Noticias nacionales e internacionales. El deporte y la cultura están en Radio Análisis del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile.
Son las 9:31, continuamos en Radio Análisis como cada mañana, 3 horas con ustedes desde las 7 de la mañana tempranito, y nuestra radio con su programación todo el día. Y recordarles que el próximo domingo no podíamos sino estar con ustedes. Así es que desde temprano, en esta elección histórica, desde las 9 de la mañana, vamos a estar con Montserrat, más tarde Antonella Esteves, en la tarde Claudio Medrano, Juanita Rojas, Felipe Pozo, pero no solo ellos, todo nuestro equipo, porque buena parte de nuestro equipo no sale al aire, pero sin ellos no podríamos hacerlo, va a estar acompañando esta jornada histórica y manteniéndolos, por cierto, informados sobre lo que va a ocurrir con estas elecciones que van en la Presidencia de la República, en el Senado, en la Cámara y a nivel de consejeros regionales. Dicho esto, vamos a nuestra conversación. Y déjenme contar una incidencia. Yo no iba al teatro desde antes de la pandemia. Y tuve la semana pasada la posibilidad de ir, para quienes somos fanáticos del teatro, por cierto, emocionante, a ver una obra basada en una novela de Ricardo Piglia que cuando la leí me voló la cabeza. Y por una compañía que admiramos mucho, todavía guardo con mucho cariño el libro del hombre que daba de ver a las mariposas que me regaló nuestro entrevistado, que es precisamente el director del Teatro Cinema, Juan Carlos Zagal, o Zagal, si ustedes prefieren. Juan Carlos, buenos días, bienvenido, muchas gracias por poder conversar esta mañana.
Hola Patricio, un gusto.
Sí, bueno, el epígrafe de la novela es el mismo de la obra, ¿eh? ¿Qué es un banco comparado con fundarlo?
¿Qué es el robo de un banco?
Claro, ¿qué es el robo de un banco? ¿Qué es el robo de un banco comparado con fundarlo de Bertolt Brecht? Voy a partir con una pregunta súper básica, Juan Carlos, pero creo que nos da como para iniciar la conversación. Siempre hay millones de opciones para elegir de dónde tomar la siguiente obra. ¿Por qué esta novela de Piglia?
Porque siempre nos dio vuelta. Un amigo periodista un día nos mostró la novela hace muchos años atrás. Incluso yo creo que cuando éramos La Tropa todavía. Y yo la leí y tuve como una visión como muy lejana acerca de lo que puede ser una historia de un asalto, una historia de este tipo. Pero el tiempo fue como dándonos una visión en que Piglia se hacía cada vez más actual o más contingente en relación a cómo ha ido el devenir de esta democracia, cómo ha ido el devenir de todos nosotros, cómo el neoliberalismo nos ha planteado en un materialismo salvaje y cómo el dinero pasa a ser el centro de nuestras vidas y la corrupción, cómo aparece. Chile no era un país corrupto, Chile era este oasis que se hablaba y que aquí no había corrupción, y es al contrario, la sociedad, digamos, estamos llegando como al fondo de un abismo que puede ser mucho más profundo todavía. Entonces empezó a tomar mucha fuerza a medida que se iban detectando montones de casos de corrupción, montones de la codicia, la avaricia, los pequeños sectores que se llevan toda la tajada dejando migajas para el resto, etcétera, la falta de oportunidades, la falta de educación, esa ira, esa rabia, el nihilismo, etcétera, un montón de factores que nosotros al momento de elegir una obra o de crear, reflexionamos acerca en qué estamos nosotros y en qué sociedad estamos metidos. Y llegamos a la conclusión de que sí, de que había como que reflexionar sobre estos temas, porque, como lo dije en un diario, paren de robar. O sea, todo ese es como hay como una especie de leitmotiv, así, de que ¿qué es lo que puedo agarrar? Estamos todos cayendo por el despeñadero, pero estoy tratando aún así de agarrar algo para irme con algo. para mí, el individualismo, etcétera. Entonces, llegamos a la conclusión de que era el momento en la compañía de reflexionar sobre estos temas, sobre esta violencia, sobre esta ira y sobre esta degradación de valores, y enfrentarlo con el público que va a ver nuestras obras. Después de la contadora de películas fue rudo también, porque la contadora de películas habla sobre un espíritu femenino que germina, que genera como una semilla. María Margarita y el cuento de Hernán Rivera Letelier son como una semilla que nos invitan a soñar, a reflexionar y a crear tu propia realidad, mezclando todo, pero a generar una realidad propia, un pensamiento que es inofensivo, al contrario, es como un bálsamo. En cambio acá nos metemos en el machismo, en el patriarcado y en el meollo de esta sociedad que se está hundiendo como en una vorágine de codicia, de avaricia, de poder.
Juan Carlos, no vamos a adelantar la obra para quienes no les guste eso, pero simplemente decir que el título Plata Quemada tiene que ver con un momento que es una suerte de clímax en la novela y también en la obra, que es cuando los protagonistas queman el botín, ¿no? Queman el dinero. Yo me acordaba, no sé si la viste, la película de la primera película de Nolan, de Batman, cuando el Guasón también, luego un asalto en un galpón, quema un cerro de dinero y le dice a los demás: ustedes son vulgares porque delinquen por dinero, en cambio yo lo hago por amor al caos, ¿no? Pero esa conmoción que se produce con el dinero, que nosotros vivimos cotidianamente con la ilusión de que simplemente un instrumento operativo de transacciones, pero que se convierte en una deidad, ¿no? ¿Qué reflexión podrías hacer sobre eso? Porque bueno, la novela lo hace, la obra lo hace, pero me interesa muchísimo tu mirada sobre el punto.
Bueno, cualquier actor de teatro o cualquier persona que va al teatro sabe que los actores de teatro, las compañías de teatro, hemos renunciado al dinero. Entonces, ¿cuántas veces hemos escuchado la historia de actores que han dedicado actores y actrices que han dedicado toda su vida al teatro y mueren en la indigencia o en un asilo, o hay que hacer colectas para que ellos puedan comer o tener salud, etcétera, o un lugar? Cuando uno decide que el dinero es solo una herramienta para generar, por ejemplo, en nuestra compañía, la sobrevivencia de las familias que componen la compañía, o el dinero se usa para la inversión en equipamiento o en la misma construcción del próximo proyecto, tú te das cuenta que el dinero, entonces, sin perder la importancia que tiene en nuestras vidas, pasa a ser un elemento de transacción, pero acotado a ideas mayores. Nosotros hablamos en esta pandemia, en que no hemos trabajado en 2 años. Tú dices, hace 2 años que no iba al teatro, o antes de la pandemia. Nosotros también, hace 2 años que no hacíamos teatro. Entonces, estamos como volviendo, como naciendo de nuevo. Nosotros nos hemos propuesto sobrevivir. Entonces, el dinero nos permite, claro, alimentarnos, mantener cierta economía, pero está muy lejos de nuestro centro. Nuestro centro es la idea, nuestro centro es el libre pensamiento, nuestro centro es lo onírico, son los sueños, son la creación. Y desde el momento en que tomamos esa decisión, podemos hacer este tipo de obras, en que nos podemos dar todo el tiempo que nosotros queramos para crearla, porque entendemos que al público hay que ofrecerle productos de calidad, ya que le vamos a cobrar una entrada. Entonces, tenga la seguridad, señor espectador o espectadora, de que nosotros hemos trabajado y nos hemos preparado mucho para eso. Pero poniendo todo el énfasis en la idea y en el desarrollo de una obra artística. Entonces, el dinero puede estar o no estar. Si está, es mejor, porque no nos quita energía. En cambio, el dinero te absorbe. La cuenta corriente, el banco, las cuentas, la cantidad de propaganda que te llega. Todos quieren tu dinero, todos quieren depredar, todos quieren sacar lo poco que uno tiene. Entonces, el dinero para mí es como un foco. Si la herramienta sirve y la logramos utilizar a favor de una idea y de una creación, bienvenido sea el dinero. ¿Por qué no? Buscamos coproductores, buscamos sobrevivir, pero no ponemos el énfasis en eso. Entonces, ahora con la pandemia, igual seguimos trabajando, pero nos propusimos no estar las 8 o 12 horas que está siempre la compañía trabajando, sino que cumplir objetivos con mucha energía, pero menos horas para que quede más tiempo para el ocio, para no negar el ocio, no hacer negocios, ¿me entiendes? Entonces ahí el dinero para nosotros está rondando como un asteroide que es peligroso, pero que está flotando alrededor de nuestro universo y nuestro mundo.
Bueno, recordad que estamos conversando con Juan Carlos Zagal a propósito de la obra Plata Quemada, que está de miércoles a domingo en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Hasta el domingo 5 de diciembre pueden comprar sus entradas. Quedan todavía funciones, pero quedan poquitas entradas. Así que, por favor, aprovechen. Lo pueden hacer a través de internet y ir a ver esta fantástica obra. Juan Carlos, ustedes toman la decisión... Tú como director, el equipo de dirección toma la decisión artística de que haya solo 4 actores, pero muchos más personajes. Quería pedirte que nos explicaras eso. ¿Tiene que ver con un pensamiento sobre el diseño de los espacios? ¿A qué se debe ese gesto?
Tiene que ver con una evolución del lenguaje. Nosotros, los que vieron Teatro Cinema o cómo nace Teatro Cinema después de La Tropa, es porque decidimos indagar en el viaje en el tiempo y el espacio con los actores en vivo de forma instantánea. O sea, esta capacidad de aparecer y desaparecer. Y utilizábamos 2 pantallas, una delantera y una trasera, con proyección delantera, proyección trasera, provocando un 3D y una especie de teatro-película en vivo con los actores medio entre la pantalla. Decidimos sacar, después de la contadora de película, la pantalla delantera para que la gente viera ¿cómo lo hacíamos? Todo esto a raíz de que muchas personas que veían nuestras obras aquí en Santiago o en ciudades del país o afuera, nos preguntaban, ¿cómo lo hacen? Esa siempre era la gran pregunta. Decían, nunca hemos visto algo así, ¿y cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen los actores para estar en los puntos? Y nosotros decíamos, bueno, trabajamos 2 años o nos preparamos mucho. Entonces decidimos sacar la pantalla delantera y fragmentar esa pantalla y proyectarla en el piso, proyectarla en los actores, etc. Pero para que la gente vea el trabajo físico, el trabajo actoral, y que en realidad es muy complejo de hacer, es muy difícil y ahí se requiere mucha sincronía. Ahora,
la compañía... Y una gran capacidad física.
Sí, ellos se tienen
que preparar. Todas esas escenas en las cuales se hace la reconstrucción de las mesas y los ángulos de las mesas requieren una fuerza de piernas, de brazos, de torso, muy impresionante.
Y mucha precisión. Sí, ahora, cuando una compañía como la nuestra, y el espectador tiene que saber eso también, que hay un esfuerzo profundo y hay un compromiso muy grande de ser una compañía de teatros con un elenco estable, y con un equipo técnico estable y con una infraestructura técnica, hay una inversión muy grande de tiempo, de recursos, etc. Y es muy difícil sostener una compañía como la nuestra en un país como este, en donde las políticas públicas y las políticas culturales brillan, por lo que todos sabemos, pero no existen como iniciativas que permitan la experimentación a estos grupos, a estas compañías de teatro. Todos tenemos que velar por nosotros mismos. Eso para mí es un gran déficit para poder desarrollar un lenguaje que pueda ser exportable o que pueda ser gratificante para el espectador. Ahora, cuando antes de la pandemia, íbamos a hacer como, no una división de la compañía, sino que buscando este financiamiento, decíamos, ¿qué pasa si un grupo de la compañía, los 4 actores, pueden realizar este trabajo con el sueño de Mo para poder nosotros permitirnos al otro resto de la compañía estar en creación? Una compañía como esta tiene que estar siempre en difusión, pero también en creación para poder equilibrar las arcas y poder equilibrar sobre todo nuestro estado de ánimo interior, porque necesitamos estar creando siempre. Entonces, los muchachos entre los cuatro decidimos hacerla porque decidimos que era una compañía de teatro que está ensayando la obra y que algún día la va a estrenar. Entonces, en un momento se corta la acción, pero ¿por qué paraste? O sea, no tienes que parar. Y ahí nos empezamos a dar cuenta de que hay un director que está dirigiendo a los actores y que con mínimos elementos empiezan a transformarse o a hacer distintos personajes por la carencia. Si ahí también estamos hablando de que se está hablando de miles de millones de dinero con montones de instituciones involucradas en el robo, los bancos y todo el asunto, y esta compañía apenas tiene unos sombreros y unos trapos y unos elementos, unas ametralladoras o armas de madera, de plástico, y la están ensayando. Entonces también es como eso, es como un guiño al espectador diciendo, bueno, no tenemos los recursos que tienen las compañías con las cuales cuando vamos afuera, una compañía chilena tiene que competir con grandes producciones que tienen financiamiento o apoyos de universidades, del Estado, de la región, de etcétera. Nosotros, al ser independientes, tenemos que ser muy ingeniosos para resolver la carencia. Entonces planteamos eso al espectador, de que es una ficción, obviamente el teatro no es real, pero jugamos a eso. Algún día la vamos a estrenar. Había una escena que al final no prosperó, pero era cuando terminaba la obra, los actores se iban, se despedían, chao, nos vemos mañana, sí, a las 7, lleguen a la hora, porque hay que hacer tren y tenemos que empezar el ensayo, y el director partía una música, y el director se quedaba, no, él se quedaba hasta las 12 de la noche ideando y preparando el próximo ensayo. No prosperó eso, pero planteamos eso, un entrar y salir con la compañía, porque es una ficción, pues, crear un castillo en el aire.
Sí, eso te quería preguntar, porque me acordaba cuando fui a ver, Juan Carlos, el hombre que iba a ver a las mariposas a Matucana 100, y tengo que haber estado como en la octava novena fila, y cuando terminó la obra bajé al escenario a mirar y a tratar de entender cómo lo habían hecho, como que había quedado muy sorprendido, pero no logré contestarme la pregunta. Luego en algún momento fui a ver Sin Sangre, no me acuerdo dónde fue, pero fue en un teatro más chico, y me acuerdo que al final de la obra se apagaban las luces y era piso negro, fondo negro, ¿no? Y para el espectador era muy impresionante darse cuenta que en realidad todo esto, toda esa obra vertiginosa se había montado en un piso negro con un fondo negro. Aquí, en esta obra, tal como tú decías muy bien, hay un interés deliberado en ir mostrando esas costuras, en ir mostrando esas facturas internas que son las que finalmente permiten que la obra fluya. Yo entiendo que en parte ya desarrollaste la respuesta a la pregunta que viene, pero me interesa continuar en eso, ¿no? ¿Por qué decirles, mira, entren así detrás de todo esto que les hemos mostrado todos estos años, está esto otro, ¿no? Es desde aquí, desde donde construimos y queremos que esta vez lo vean más directamente.
Porque en algunos momentos, yo como hacía la música, antes actuaba yo, pero no, era una locura, no podía estar dirigiendo y actuando, entonces había un grado de neurosis ahí mayúsculo, entonces ya, hago uno o lo otro. Me quedé afuera. Y cuando estrenamos La Contadora de Películas, por ejemplo, y yo la veía de atrás porque tocaba la música en vivo, o partes de la música en vivo junto con lo grabado, mira, había momentos de que era tan perfecta la luz, el uso de la luz de Luis Alcaide con las imágenes y el trabajo de los actores en esta pantalla que parecían que estaban grabados. Entonces, mucha gente no lograba discernir. Curiosamente, pensaba que algunas escenas estaban grabadas, además que usamos micrófonos para subir el nivel de la banda de sonido, como el cine. Entonces, siempre me molestó esa crítica, que la gente no se diera cuenta, no, si hay cinco actores atrás que están sudando la gota gorda, y todo lo que se ve detrás de la escena es tanto o más trabajo o más interesante de lo que se ve. Entonces, cuando a algunas personas las hemos invitado a ver detrás de las pantallas y se ha puesto por detrás a ver la obra. Y eso es realmente sorprendente para la gente por el trabajo que hay detrás. Entonces decidimos eso, como transparentar y decir, Nunca hemos perdido la relación actor en vivo, en público, con la gente. La pantalla delantera genera una cuarta pared real y quizás eso provocaba un distanciamiento. Entonces decidimos probar qué pasa si no está la pantalla, a ver cómo aparecen los cuerpos, cómo aparece el trabajo del actor. Pero si yo pienso en Historia de Amor, en El Hombre que Agarra las Mariposas, Sin Sangre o La Contadora de Películas o Mahler, es lo mismo. Aunque esté en la pantalla delantera, los actores atrás o actrices realizan el mismo trabajo que se hace en plata quemada y que está a la vista de la gente. Entonces, sí, es como una invitación a las personas a decir que todo se hace con mucho esfuerzo. El teatro, hay mucho trabajo. Queremos que la gente vea esa precisión. Cuando estrenamos Gemelos, siendo La Tropa, mucha gente se acercó y decía que había un equilibrio tan grande entre el trabajo actoral y el trabajo de las tramoyas y el trabajo visual. Esa precisión les llamaba mucho la atención y se sorprendían mucho cuando se daban cuenta que los mismos actores, los mismos tres, Jaime, Laura y yo, movíamos todo en Gemelos, aparte de actuar. ¿Cómo lo hacen? Entonces, nuestra respuesta al público cuando va a ver teatro de estas compañías que subsisten y que persisten y que resisten, es que las respetamos porque sí nomás, porque han trabajado mucho. Ahora, me puede gustar o no la obra, y eso ya es libertad absoluta de pensamiento. Pero no negar el hecho de que esa compañía se prepara y esa compañía se esfuerza con mayúscula, un esfuerzo mayúsculo, por lograr su objetivo. Entonces, lo que intentamos transmitir es profesionalismo profundo y es un compromiso muy grande con nuestro oficio, con nuestro arte y con el arte de narrar una historia y el arte de la representación y de que el espectador, en definitiva, se meta con nosotros y viaje en nuestro laberinto y tenga esa sensación de estar viendo una realidad paralela. Entonces, siempre planteamos nosotros un equilibrio entre lo que se ve, lo que se oye, lo que se hace, lo que se siente, e intentamos que el espectador vaya con ese elemento orgánico para que se relaje y empiece a elegir cómo ver la obra, porque está llena de estímulos. Nosotros siempre recargamos de estímulos para el espectador. ¿Y por qué hacemos eso? Porque el espectador de teatro, primero que nada, es muy educado, es muy respetuoso de todas las medidas, y es muy espectador, está a la expectativa, está mirando y esperando todo, y es muy inteligente, es muy rápido, es muy culto. El espectador de teatro está dispuesto a ver todos los elementos que nosotros ponemos y así logra hacer su propio como viaje, su transcurso. Eso es lo que buscamos también.
Sí. Juan Carlos, siento tanto que no vamos a poder desarrollar la idea, porque estamos llegando al final del programa que voy a mencionar a continuación, ¿eh? Pero hay también un gran mérito en el teatro-cinema, porque uno se ha encontrado tantas veces con asistir a espectáculos teatrales y de otro tipo, que también están llenos de estímulos, pero que a veces por eso distraen radicalmente al espectador hacia los estímulos, y no hacia otra, que es una de las grandes características del teatro-cinema, que es la profunda humanidad de sus obras, de sus personajes, y por lo tanto, uno puede por un lado sentirse muy impresionado con los estímulos, pero nunca deja de estar muy sensibilizado, y de hecho se va conmovido por lo general de las obras de la compañía, y eso te lo quería señalar al aire, así como un espectador, que no soy fanático del teatro, pero no tengo una formación teórica, que siempre la he valorado como una de las grandes virtudes del teatro-cinema y de ustedes como artistas. Así es que me encantaría que pudiéramos seguir desarrollando esta idea, pero tenemos que cerrar el programa, Juan Carlos. Muchas, muchas gracias por esta conversación.
Bueno, gracias a ti. Los viernes no hay función por razones de fuerza mayor en el GAM. Porque hay...
Sí, y el próximo domingo hay elecciones, así que tampoco.
Sí, pero ningún, en la web... hay función.
Sí, pero en la web del GAM, en GAM.cl, ahí están claramente establecidos los días de las funciones y pueden comprar sus butacas. Hemos conversado con Juan Carlos Zagal a propósito de Plata Quemada y a propósito del arte del Teatro Cinema, que es ya una compañía con una larga trayectoria en nuestro país. Son las 9:56, Muchas gracias por su sintonía. Ya viene el semáforo con Antonella Esteves. Y no se olviden de acompañarnos todo el día, desde el próximo domingo a las 9 de la mañana, elecciones 2021, junto a ustedes en la Radio Universidad de Chile. Que estén muy bien.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó primera edición de Radio Análisis, lo más relevante de cada jornada informativa, con noticias, comentarios y entrevistas. Una transmisión en línea con las radios que piensan. UFRO.